Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Progreso en Chile.
La convención constituyente incluirá el aborto en el texto de la nueva Carta Magna.
Conflicto.
Rusia afirma que se logran avances en sus negociaciones con Ucrania.
Negociaciones.
En Venezuela se retoma el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Un paso atrás.
Alemania enfrenta un aumento sostenido de casos de COVID-19.
Guerra y catástrofe.
En Yemen, la falta de combustible agrava la crisis humanitaria.
Lazos.
La Cancillería de Bolivia brega por relaciones sin condiciones y más fluidas con Chile. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Avances y retrocesos.
En Chile, el Pleno de la Convención Constituyente aprobó el derecho al aborto libre que será incluido en la propuesta de la nueva Carta Magna.
Fueron 108 votos favorables, 39 en contra y 6 abstenciones.
También se aprobó con 113 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, el inciso que sostiene que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos.
Por otro lado, fue rechazado con 97 votos el inciso 3 del artículo 16.
Este señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho a las personas a beneficiarse del avance científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos.
Sobre el tema, En órbita consultó a Verónica Ávila, activista por el aborto, integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile.
Para la entrevistada, se está ante un paso importante porque establece un cambio relevante en la sociedad.
No se nos puede olvidar que la Iniciativa Popular de Norma será ley, que es la que se ingresa a la convención para discutir este tema por parte de las organizaciones de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, es la iniciativa que más prontamente completa las 15.000 firmas y termina entrando con 39.000 y algo de firmas. Por lo tanto, la lectura de que esta es una necesidad para la sociedad no solo parte de ese número de firmas, sino que de la gran movilización que históricamente las mujeres y las personas con capacidad de gestar hemos desarrollado en las calles. Es fundamental la despenalización social que se ha ido dando en nuestra sociedad a partir de la intervención de las feministas activistas por el aborto en las calles y en muchos escenarios también académicos, en el Congreso, presentando, por ejemplo, una iniciativa de despenalización del aborto que no prosperó, pero que ha sido fundamental en la comprensión amplia de que el aborto debía ser considerado un derecho y se debía, por un lado, incluir en la Constitución y legalizar en un escenario futuro.
En Chile se permite la interrupción del embarazo solo cuando existe peligro de muerte de la gestante, el feto es inviable o en caso de violación.
Ávila manifestó que ha habido objeciones médicas para aplicar la ley vigente y agregó que la pandemia del COVID-19 complicó aún más la situación.
Esto se ha mantenido, lamentablemente, con la pandemia. Se han retrasado la entrega de los servicios de salud sexual y salud reproductiva en los consultorios de atención primaria de salud y, por lo tanto, también en los hospitales de más complejidad, y ha sido difícil la implementación de la norma. No hay información que se entregue por parte del Ministerio, del Estado, para que las mujeres puedan tener información sobre esta ley y puedan ejercer su derecho en estas tres causales. Creo que ha sido resistida, tenemos incluso la objeción de conciencia personal e institucional, y hay muchas instituciones de salud que se declararon objetoras, por lo tanto, hay lugares donde ha sido más difícil la ejecución de esta ley. Por lo tanto, a la pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es la legalidad del aborto?, es compleja. Es compleja en su aplicación. No hay personal de salud preparado tampoco, ni en la ley ni en un enfoque de género.
La activista se refirió a las posibilidades de que la nueva constitución sea aprobada por la ciudadanía en el plebiscito a realizarse en agosto o septiembre.
Creo que hay posibilidades de que se apruebe esta nueva constitución. Creo que la aprobación ayer de los articulados sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo y educación sexual integral, por supuesto que entregan una posibilidad mayor de que esta constitución se apruebe en el plebiscito de salida, puesto que ha sido históricamente un derecho muy peleado, una demanda muy sentida, y el movimiento feminista ha sido en los últimos años el movimiento social más potente en nuestro país. Por lo tanto, así como hicimos un trabajo enorme por detener al fascismo en las últimas elecciones presidenciales, creo que las feministas y las activistas por el derecho al aborto en particular vamos a tener que asumir un rol importantísimo.
En tanto, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley que reglamenta el aborto en casos de violación, reclamando unificar los plazos establecidos.
El proyecto permite que los embarazos productos de violación puedan interrumpirse hasta la semana 12 de gestación,
pero con la excepción de 18 semanas para las mujeres de zonas rurales o remotas.
Conflicto.
Rusia afirma que se ha logrado progresos en sus negociaciones con Ucrania.
Hay avances sobre varias posiciones, pero no respecto a todas. Las partes especificaron sus posturas y avanzamos sin prisa, dijo el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky.
El asesor del presidente Vladimir Putin resaltó que su país quiere alcanzar la paz lo antes posible.
A criterio del funcionario, Moscú espera que Ucrania sea un estado pacífico, neutral y amistoso, y no un trampolín para la organización del Tratado del Atlántico Norte.
Rusia además reclama los estatus de las regiones de Crimea y Donbás y los derechos de los rusohablantes en el territorio ucraniano.
En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky brindó un discurso por videollamada al Congreso de Estados Unidos.
La potencia norteamericana confirmó el envío a Kiev de $800 millones en ayuda militar adicional y de armas antiaéreas de mayor alcance.
Por su parte, Putin afirmó que el gobierno de Ucrania podría obtener armas nucleares en el futuro y amenazar a Rusia.
El mandatario ruso anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en el país vecino del oeste.
Señaló que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda ante el genocidio por parte de Kiev.
Putin expresó que Occidente no logró organizar una guerra económica relámpago contra su nación a raíz de las fuertes sanciones impuestas, que significan un duro golpe para el conjunto de la economía global.
Acercamiento.
El diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición debe tener el más alto nivel de discrecionalidad. Esto lo declaró en órbita el diputado oficialista Juan Eduardo Romero.
Para el entrevistado, las diferentes posturas y sectores integrantes del bloque opositor hacen que esta sea una negociación compleja.
El martes 15, el diputado y presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la vuelta al diálogo con los partidos políticos.
Romero agregó que el proceso será delicado y lento.
Creo que va a haber un proceso muy delicado, muy lento, muy silencioso, en donde un primer objetivo, aparte de la flexibilización de las medidas coercitivas contra nosotros, sería el intento de lograr la liberación de Alep Saab, dadas las características del proceso. Por supuesto, esto también va a generar un cisma hacia lo interno de la oposición. Tú muy bien lo has dicho, no es una oposición coherente. O sea, tienes los sectores más radicales representados por Primero Justicia y Voluntad Popular, tienes los sectores también de oposición pero menos radicales, como es Un Nuevo Tiempo con el gobernador fronterizo Manuel Rosales en la frontera con Colombia, y tienes además a Una Acción Democrática, que es un partido histórico que está dividido entre un ala radical donde está Henry Ramos Alup y un ala mucho más light, que está Bernabé Gutiérrez, quien funge en este momento como diputado y como secretario general de Acción Democrática.
El 8 de marzo, el presidente Nicolás Maduro anunció la intención de volver a las conversaciones luego de la cancelación en octubre de 2021.
La suspensión fue en respuesta al encarcelamiento del diplomático Alex Saab en Estados Unidos, extraditado desde Cabo Verde.
El 5 de marzo, el mandatario se reunió con una delegación del gobierno estadounidense.
Desde mucho antes de la muerte de Hugo Chávez, no había una comisión de ese nivel diplomático en un encuentro con el gobierno venezolano, remarcó Romero.
Venezuela vuelve a la mesa de negociaciones en una posición de fortaleza moral y comunicativa. ¿En qué sentido? Bueno, en que hay un primer paso que lo da el gobierno de Estados Unidos a través del gobernador, del embajador sin credenciales, Jane Stock, es un contacto de alto nivel, es un reconocimiento, insisto, tácito, no vociferante de los Estados Unidos, y eso le da una fortaleza moral al gobierno de Venezuela en la mesa de negociación. Ahora, como toda mesa de negociación, estas dinámicas que se van a abrir ahora van a tener aún un nivel máximo de comedimiento, porque el tema del ex-SAP es un tema sumamente álgido. Ahora, también tienes que ver que hay una medida de buena voluntad, de muestra de buena voluntad, característico de los procesos de negociaciones según el modelo Harvard, donde Venezuela libera a dos ciudadanos norteamericanos de los 7 que tiene detenidos, que están con responsabilidades por intentos de sabotaje y por espionaje a favor del Departamento de Estado y los intereses de Estados Unidos.
Algunos sectores de la oposición cuestionaron el encuentro y la posibilidad de que se alivien las sanciones unilaterales a Caracas.
La oposición radical, que apuesta a la violencia, a la asfixia económica de Venezuela, se siente tambaleando, señaló el entrevistado.
A pesar del encuentro con Maduro, Estados Unidos continúa con el apoyo a sus opositores políticos.
Eso tampoco significa que los Estados Unidos le retire el apoyo, en mi criterio, a la oposición, sino que forma parte de un doble juego característico de los Estados Unidos. Por un lado, insiste en la vía diplomática y por el otro, hace lo que se llama black operation, operaciones negras de mantenimiento del financiamiento, mantenimiento del apoyo, el acercamiento que mantiene con Colombia como socio de la OTAN y los planes que han sido progresivamente develados de intentos de desestabilización hacia nosotros.
Escuchábamos al diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Juan Eduardo Romero.
No cesa.
Alemania enfrenta un aumento sostenido de casos de COVID-19 con un récord de 1.607 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días.
Los casos activos en el país europeo se estiman en más de 3,6 millones.
En tanto, el Parlamento debate la ley para la protección contra enfermedades infecciosas.
Este proyecto incluye el cese de la mayoría de restricciones para contener el COVID-19 a partir del domingo 19.
Se mantienen solo el uso de tapabocas en hospitales, centros de asistencia y transporte público y en centros con grupos vulnerables y escuelas.
En este contexto, la mayoría de los estados federados proponen mantener las actuales medidas de protección al menos hasta el 2 de abril.
75,8% de la población alemana, unas 63 millones de personas, ya tiene la pauta completa de la vacunación contra el coronavirus.
Por otra parte, en el sudeste asiático, la pandemia dejó 4,7 millones de personas en la extrema pobreza, representada en el umbral por debajo de los 1,90 dólares diarios.
El informe del Banco Asiático para el Desarrollo resaltó que los más afectados son los trabajadores jóvenes, las mujeres y los ancianos.
Guerra.
En Yemen, la falta de combustible agrava la crisis humanitaria.
Más de 8 millones de menores están al borde de la hambruna y necesitan con urgencia acceso a la atención médica.
Varias instalaciones de salud debieron apagar los ventiladores y otros equipos ante una fuerte caída en las importaciones del recurso, según alertó la ONG Save the Children.
La ausencia de combustible también afecta a los traslados, a la vez que se forman largas colas en las estaciones de servicio.
Esta semana, Naciones Unidas sostuvo que el país está al borde de una catástrofe absoluta.
Más de 17,4 millones de personas necesitan asistencia alimentaria y una parte cada vez mayor de la población se enfrenta a niveles de emergencia, según el informe.
En tanto, 2,2 millones de niños están gravemente desnutridos, incluidos casi 500,000 con desnutrición aguda grave.
Yemen vive desde 2014 una guerra entre los partidarios del presidente Abdurrabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah, apoyados por Irán.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto la coalición militar, liderada por Arabia Saudí, del lado del mandatario yemení.
En represalia por los bombardeos aéreos saudíes en el norte del país, los rebeldes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.
Un informe de la ONU publicado en noviembre indicó que antes del fin de 2021, unas 377 mil personas habrían muerto desde el inicio del conflicto.
Otro tono.
El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, bregó por relaciones sin condiciones y mucho más fluidas con Chile, gracias a la afinidad ideológica entre sus gobiernos.
Sin embargo, reiteró que su demanda de acceso marítimo soberano es irrenunciable para retomar las relaciones tras una ruptura de más de 40 años.
Las declaraciones del diplomático llegan tras la propuesta del flamante presidente chileno, Gabriel Boric, de restablecer los vínculos diplomáticos.
Igualmente, Boric advirtió que su planteo no preveía hacer concesiones en materia de soberanía.
La Paz y Santiago mantienen rotas sus relaciones desde 1978, cuando fracasó la demanda boliviana por el acceso marítimo perdido en la Guerra del Pacífico.
En abril, ambas naciones argumentarán ante la Corte Internacional si las aguas del Silala, que emergen del lado boliviano, son desviadas por canales chilenos.
Chile sostiene que se trata de un río internacional cuyos recursos comparten los dos países.
Sputnik conversó con Emerson Calderón, secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, DIREMAR, dependiente de la Cancillería boliviana.
Calderón recordó que el conflicto inició en 1908 cuando la prefectura de Potosí otorgó la concesión a la empresa anglo-chilena Bolivian Railway Company Limited.
Una concesión realizada entre el departamento de Potosí, es decir, un ente subestatal, con una empresa extranjera que tenía su residencia en Chile, ¿no? Esto es un asunto muy importante porque resulta que desde esas épocas, ¿no?, la empresa incumplió con esta concesión y esta empresa se dedicó a lucrar con las aguas que obtenía de manera gratuita por parte de Bolivia en territorio chileno, disponiendo a otro fin las aguas que reunía y captaba en Bolivia.
El entrevistado explicó cuál es la magnitud del desvío de las aguas del Silala a través de los canales chilenos.
Los manantiales del Silala quedan muy próximos a la frontera con Chile en el departamento de Potosí, en el municipio Los Lipes, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1 o 2 kilómetros que quedan los manantiales del Silala. Precisamente en los manantiales se han instalado una serie de canales y en su momento se han instalado tuberías. A través de estos canales, estas mamposterías de piedra artificiales, y a través de tuberías, se ha transportado, ¿no?, esta agua hacia el territorio chileno. Y estas tuberías incluso, ¿no?, estaban, eran transfronterizas, traspasaban la frontera, ¿no? Es decir, no existía un flujo totalmente natural, ¿no?, sino que estaba dirigido por canales y por tuberías.
Calderón explicó cómo ha preparado Bolivia su defensa ante la Corte Internacional de Justicia de cara a su presentación en abril.
Bolivia ha estado realizando investigaciones desde el año 1997, es decir, desde el momento de que pudo advertir que esta empresa anglo-chilena había dado mal uso a las aguas del Silala, es decir, no conforme a la concesión de 1908. En ese contexto, y surgida la disputa con relación a que si el Silala era o no un río internacional, Bolivia ha realizado una serie de investigaciones, muchas investigaciones en el país por parte de expertos nacionales, por parte de instituciones nacionales. Todas esas investigaciones se han convertido en un elemento central, básico, que ha permitido ahora que además Bolivia contrate una empresa extranjera, una institución sin fines de lucro que tiene su sede en Dinamarca y filiales en diferentes partes del planeta, que ha permitido investigar y actualizar la situación en la que se encuentran actualmente las aguas del Silala y complementar esos estudios que se habían llevado a cabo en el pasado.
Escuchábamos a Emerson Calderón, secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, DIREMAR, dependiente de la Cancillería boliviana.
Aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.